Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a ver una palabra para esta mañana que está en Proverbios capítulo 23. Vamos a abrir ahí en Proverbios 23. Por cierto, déjenme platicarles un breve testimonio que pasó esta semana. Durante 4 semanas consecutivas, 4 sábados, aquí en la iglesia se estuvieron repartiendo despensas. La primera semana que se repartieron 100 despensas que se pagaron de los fondos de la iglesia. La segunda semana, igual. La tercera semana, alguien lo donó. Y esta semana, que fue la cuarta semana, les dijimos, ¿saben qué? Esta es la quinta semana. La cuarta semana también se pagó de los fondos de la iglesia. Y le dijimos al Ministerio de Misericordia, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos, ya se acabó el fondo, el presupuesto que teníamos, y bueno, pues el Señor lo permitió en este tiempo duro, se hizo, gloria a Dios, pero ahorita aquí ya le paramos. Entonces, esta semana le hablan a Luis López, de donde menos esperábamos. Le hablaron del lugar donde hacemos los retiros de los jóvenes, del Baptist Retreat, ahí en Mission. Y dice Luis que lo primero que pensó fue, dijo, se me hace que les quedamos debiendo algo, por eso me andan buscando. Y le hablan para decirle que tenían 100 despensas ya hechas en cajas y que los querían donar para la iglesia, para la gente de la iglesia que estuviera en necesidad. Que le hicieron esos donativos a ellos fuertes y pues están siguiendo la lista primero de los que tenían los retiros ahí, y le hablaron, dijo Luis, pues mira, gracias, de hecho lo estamos haciendo, tenemos ya 5 semanas, pero esta ya la íbamos a cancelar porque pues no se podía, ya se nos acabó el dinero, perdón. Y entonces le dijeron, ¿de veras? Dijo, no, está bien, dijo, y si quieren les podemos seguir donando 100 por semana hasta fin de año. Y estaba aquel bien contento y todo, y de ratito le habla la persona a la que le estábamos comprando las despensas y le dice, avísame si vas a comprar esta semana porque tengo más pedidos, entonces tienes que hacerlo ya para poder meterlo porque si no, no va a salir para el sábado. Entonces le dice, pues compi, como dice Luis del compi, oye compi, pues fíjate que ya no se va a poder porque pues ya no hay dinero, no sé qué. Ah, caray, dijo, bueno, nosotros les donamos 100. Y para la otra semana, otra 100. Y entonces me habla Luis bien contento, me avisa de eso. Le digo, pues el Señor nos estará hablando. ¿Eh? Decimos, no, pues ya no se puede. Y el Señor dijo, ¿y quién dijo que no se puede? ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes para decir que ya no se puede? ¿Eh? Entonces damos gracias a Dios porque Dios es bueno. ¿Eh? Dios empezó todo esto y nos pusimos como instrumento para hacerlo, y el Señor está diciendo pues seguir usándonos más allá de nuestras capacidades, porque ya no podíamos hacer más, pero Dios sí puede hacer más, ¿verdad? Y el instrumento dispuesto, Dios lo sigue usando, y Él provee y Él hace todo y Él sostiene todas las cosas, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios. Entonces, pues para que sepan, la semana que entra, el sábado, también va a haber, de como quiera, entre semana vamos a aventar la invitación otra vez para exactamente en qué consisten las despensas y etcétera, etcétera. Bien, entonces Proverbios 23, y vamos a leer el versículo 6 y 7. Proverbios 23, 6 y 7 dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces ya habíamos compartido algo muy similar a esto veces atrás, pero vale la pena, creo yo que el Señor nos está poniendo repasarlo una vez más, y es acerca de los pensamientos, porque los pensamientos nos llevan a tomar acciones, Y aquí, por eso lo dice aquí tan claro en la palabra, dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, lo que está pensando es lo que es y es lo que hace. Básicamente es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Es muy importante los pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos. Si todo el día estamos viendo televisión, eso es lo que estamos pensando, ¿verdad? Y nuestra mente se va llenando de cosas, de ideas. Todo lo que estamos pensando es lo que somos. Lo que pensamos es lo que somos. Es lo que dice aquí. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces aquí trae mucha enseñanza este versículo, estos dos versículos, pero ahorita lo que vamos a sacar es eso, que hay un principio que está diciendo de los pensamientos. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, tal es ella. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Lo que estamos pensando, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esos tipos de pensamientos se van haciendo guías, caminitos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y esto ya lo hemos mencionado antes, alguien que toda la vida le han dicho, tú eres un inútil, ¿verdad? Tú no sirves para nada. Tú nunca vas a ser bueno para las matemáticas, ¿verdad? Alguien que le dice, tú nunca vas a ser bueno para las matemáticas. Y ya se le quedó. Nos ha tocado ministrar, sobre todo allá cuando estábamos en los grupos de jóvenes, a muchachos y muchachas que maestros de la escuela en sus vidas habían sido tan dañinos para sus vidas porque los etiquetaron, les aventaron un pensamiento y ese pensamiento había sido su camino desde entonces. Y van desde a muchachitas que le decían, es que tú siempre vas a andar con novios y con novios, tú eres de esas que así que son ligeritas. Y a otros los muchachos, tú eres así medio amanerado y vas a seguir siendo amanerado, nunca se te va a quitar, ¿cuándo? Nunca vas a ser hombre, y etcétera. Y sembraron un pensamiento que esa persona la siguió meditando y la siguió meditando y la siguió meditando, y se lo seguían diciendo, y lo seguía meditando, y se lo seguían diciendo, y lo seguía meditando. ¿Y qué crees que pasó? Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces los pensamientos son muy importantes. A otros le llaman que se van haciendo fortalezas, como eso que decíamos, tú nunca vas a ser bueno para las matemáticas, porque en alguna ocasión eso le dijeron y estuvo batallando con algunos problemas en alguna clase, en cuarto año batalló con las divisiones largas y no podía, y en lugar de explicarle le dijeron, es que tú eres un bruto, nunca vas a saber nada de matemáticas, ¿verdad? Dedícate a otra cosa, ¿verdad? A la lingüística, a otra cosa. Y ya se quedó. Y entonces se van haciendo fortalezas, se van haciendo fortalezas en nuestra mente que empiezan a acotar los caminos de nuestra vida. Dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tengo una persona cercana a mi familia, una persona de esas que le diríamos en mi rancho, bien talona, bien trabajadora, bien eficiente, que no se le atoraba nada. Cuando algo, algún negocio o alguna situación estaba así que estaba atorado y que no salía y que no salía, le decían, háblele a fulano. Llegaba y haz de cuenta que mago el hombre. No había cosa que no se le atorara, todo lo echaba a volar, no se le atoraba nada. De ese tipo de perfil ya me explico más o menos. Pero alguien le metió en su cabeza que cuando el hombre, y estamos hablando de un hombre género masculino, cuando el hombre llega a los 60 años, de ahí para adelante ya es un inútil, ya no sirve. Y haz de cuenta que como un reloj biológico le pusieron la alarma a los 60 años. Y de ser el hombre súper eficiente y dinámico y todo, el día de su cumpleaños, 60, haz de cuenta... Haz de cuenta que le cambiaron el cerebro y le pusieron otro. Pero así, increíble, le dices, no, de no creerse. cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y se van haciendo fortalezas. Entonces los pensamientos son muy importantes. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Y nos va a empezar a hablar de parte de las luchas que vivimos aquí la palabra. Y parte de esas luchas mucho tienen que ver con esos pensamientos. Y no es casualidad que la Biblia, que Dios nos revele a través de su palabra, que uno de los nombres del diablo, de Satanás, uno de sus nombres es el padre de mentira. Uno de sus nombres es el padre de mentira. Dice, cuando habla, habla siempre mentiras. Nunca de su boca va a salir verdad. Habla mentiras. Y eso nos revela el Señor Jesús del adversario, del enemigo. Y entonces avienta una mentira. Para muchos jóvenes, la mentira que los tiene en una amargura dentro de su casa es: tus papás no te quieren. ¿Alguien les aventó la mentira esa? Alguien, a lo mejor fue una persona, pero sabemos de dónde viene, del padre de mentira. Les aventó esa mentira y está dirigiendo su camino. Se está volviendo así, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y llega el momento en que está meditando tanto eso, que ya cualquier suceso que pase es simplemente para confirmar lo que ya está pensando. Es que me dijeron que lavara yo hoy las vasijas y hoy no me toca a mí. Es que no me quieren. Es que hoy me despertaron temprano y hoy yo no tendría clases temprano. Es que no me quieren. Y hay una argumentación. Podemos argumentar todo lo que queramos. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Dice ahí en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, está diciendo, aunque somos de carne y hueso y tenemos que vivir en una sociedad donde se mueve la carnalidad a todo lo que da, dice, aunque andamos en la carne, vivimos en una sociedad así, dice, nosotros no caminamos o no militamos, no marchamos, dice ahí, según la carne. O sea, aunque vivimos ahí, estamos ahí, nosotros no militamos según esa carnalidad. Y nos dice cuál es la razón por la que no caminamos en esa carnalidad, y dice, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra marcha, no son carnales sino poderosas en Dios, y aquí empieza a decir, para destrucción de fortalezas. Entonces vamos a ver cómo nos empieza a revelar que esa manera de pensar nos lleva a militar en la carne. Y entonces dice, nosotros no militamos según la carne, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces nos está diciendo aquí, la razón por la que nosotros no caminamos, no militamos en esa carnalidad, es porque tenemos armas poderosas en Dios, dice, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces aquí nos está diciendo, nos está revelando que esos argumentos y esos pensamientos nos llevan a la carnalidad. Entonces dice, no, nosotros, ¿por qué no participamos de esas cosas? Dice, porque tenemos armas poderosas en Dios. Tenemos armas poderosas en Dios que derriban esos argumentos. Entonces hay veces que nos llega gente que nos llega con argumentos muy pesados o muy convincentes o muy fundamentados o algo, nos llegan con argumentos que nos pueden apatinar. Y entonces dice, espérame, nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios, dice, derribando argumentos Y luego la otra que dice, y llevando cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces hay armas, nos está diciendo aquí que Dios proveyó de armas espirituales diseñadas para derribar argumentos y para llevar pensamientos cautivos. Armas especiales por Dios que nos la proveyó, nos dejó esa provisión. ¿Por qué? Pudiéramos decir, porque los pensamientos nos llevan a un camino. Y en este caso está diciendo, ¿por qué nosotros no caminamos en ese camino que todos los demás sí caminan? ¿Por qué no? Dice, porque tenemos armas poderosas en Dios que evitan que nos dirijamos por ese camino. ¿Y qué es lo que evitan? Bueno, evitan, derriban argumentos y llevan cautivos pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, vamos a ir viendo que parte de estas armas especiales que tenemos es, número uno, su presencia, su Espíritu Santo en nosotros, y número dos, su palabra. Su palabra. Cuando empieza a ver esos argumentos, sacas la palabra y ese es el arma. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que empiezan? Yo les comenté ahorita en la alabanza ese testimonio de que en estas semanas más, digo, ese pasaje que les comenté de Gedeón, para mí ha sido una palabra, un pasaje sumamente definitorio en mi vida laboral, en mi vida de los negocios. Porque esa palabra ha sido recurrente vez tras vez. Ahorita volvió otra vez de manera más enfática, pero desde que salí de la escuela y empecé a trabajar, esa palabra ha sido de mucha bendición. Siempre la palabra es, yo no puedo. Me acuerdo una vez que estábamos trabajando, y algunos ya les comenté este testimonio, estábamos trabajando en el metro de la ciudad de Monterrey, y una de las empresas más grandes de México, ICA, había agarrado ese contrato, y como era un contrato muy grande, les habían obligado a que un porcentaje de ese contrato tenían que subcontratar para dar trabajo a las empresas locales. Entonces nosotros agarramos un pedacito, un contrato ahí. Yo tenía, no sé, menos de un año de haber salido de la escuela, y me ponen ahí encargado de una obra, en la obra más compleja de todo el metro subterráneo que estaba ahí, la estación más compleja de todas, sumergida bajo el agua, del nivel freático, teníamos que bajar el nivel freático, o sea, bien compleja la obra. Y los ingenieros de ICA, los sobrestantes y los supervisores y los residentes que estaban ahí, era puro coyotón de diente largo, que tenían 20 años de experiencia para arriba en obras como esa. Y entonces, tener que defender puntos con ellos porque nos querían obligar a hacer trabajos de más, trabajos dobles y cosas así. Y decir, no, pues es que así no, mira, mejor lo hacemos así. Y siempre la pregunta es, no les puedo decir las palabras que me decían por el honorable del recinto, pero se imaginarán que tú, ingenierillo que acaba de salir, ¿qué nos vas a venir a enseñar? Bórrale mucho a pi, 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 ya se imaginarán. Y y siempre ese tipo de situaciones siempre fueron así para atrás, ¿va? Y entonces a la hora de que se presentaba una situación, llegó el punto en que yo dejé de proporcionar respuestas o posibilidades o soluciones, ¿va? Uno de los superintendentes ahí siempre decía, lluvia de ideas, a ver, vénganse todos, aquí tenemos esta bronca y aviéntense. Y decía, no hay ideas estúpidas, los estúpidos son las personas, las ideas no, aviéntense y digan lo que tengan que decir y que no sé qué. Y estamos en esas reuniones y yo veía una posible solución y para atrás, porque alguien había sembrado un pensamiento y yo estaba meditando en ese pensamiento y ese pensamiento me llevó un camino. Decir, ¿qué les voy a enseñar yo a estas gentes que tienen tanto año en esto? Nomás voy a hacer el ridículo, nomás me van a avergonzar, etcétera, etcétera. Es un pequeño ejemplo que les pongo para darnos cuenta los pensamientos cómo son y a dónde nos llevan. Y ese pasaje de Gedeón que les decía fue para mí fundamental, porque decía el Señor, ve con esta tu fuerza, Y yo, es que no, así como Gedeón, no, es que no, es que yo qué les voy a decir. Gedeón les dijo, yo soy el más chico de la casa de mi padre, de los más humildes, de la tribu de la más amolada y de los, no tiene nada que ver aquí yo. Ve con esta tu fuerza, yo estoy contigo, ve con esta tu fuerza. Híjole, y hace cuenta que empezarlo a hacer, y ahora empezó a haber otro tipo de pensamientos. Quiero decirles que no fue en mi caso, en algunos será diferente, en mi caso no fue que sentí esa palabra del Señor y le voy a dar, no, sentí esa palabra del Señor y como Gedeón, bueno Señor, no te enojes, ¿verdad? Pero confírmamelo, así que se moje aquí y aquí está seco, ¿verdad? Y luego pasa y luego, bueno Señor, pero no te enojes, ahora al revés, ¿verdad? Que aquí esté mojado y acá esté, que acá esté seco y acá mojado, ¿verdad? Y así en mi caso tuve que estarlo meditando, esa verdad de Dios, estarla meditando, y me dirigió ahora por otro camino. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, dice, nosotros no caminamos el camino que todos caminan porque tenemos armas poderosas en Dios que evitan lo que nos hace irnos por ese camino, que es derriba argumentos y lleva cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces es muy importante lo que estamos pensando. Tal vez nosotros tenemos en nuestra mente mentiras, verdades a medias, de decir, es que no tiene nada de malo, no tiene nada de obsceno, no tiene nada de esto, no tiene nada del otro, y podrá ser cierto eso, pero recordemos, lo que estamos pensando, tal es Él. Entonces, ok, qué bueno que no estés viendo cosas obscenas, me da gusto, pero lo que estás pensando, por ahí te vas a ir. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? De hecho, llega un punto donde hay una situación en Israel. ¿Se acuerdan del profeta Elías con los 400 profetas de Baal? Que llega el profeta Elías y dice, nomás yo quedo de los profetas de Jehová. Y de Baal hay 400 y pico de profetas. Dice, llámenlos y vamos a que el Dios, que es el Dios verdadero, que responda con fuego. Si se acordarán de ese evento donde los profetas de Baal preparan su sacrificio y no cae fuego del cielo, y Elías sí, y viene fuego del cielo y matan a los profetas de Baal. Pero en un punto el profeta Elías le dice al pueblo, dice, a ver, ¿hasta cuándo van a estar dudando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar dudando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal es Dios, síguele, pero ya no estés entre dos pensamientos. Para el que está notando, se viene ahí en Primera de Reyes 18, versículos 21. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Entonces, si los pensamientos, por lo que estamos viendo, son tan importantes, entonces viene una pregunta importante. Si los pensamientos son tan importantes, entonces, ¿qué es lo que Dios está pensando? Porque la Biblia nos revela que Dios piensa y que Dios tiene pensamientos. Entonces vamos a ver un pasaje que está en Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 13. Jeremías 29 del 11 al 13. Entonces recordemos, estamos hablando de los pensamientos, ¿verdad? Y entonces dice aquí, el que está hablando es Dios, y Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. Ahí les doy un argumento que tal vez muchos lo hemos traído masticando en nuestra cabeza. Bueno, si dice aquí que tiene pensamientos de paz y no de mal, para darme el fin que yo espero, entonces, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué gente está matando niños en X lugar? ¿Y por qué, si sus pensamientos son de paz y no de mal? Recordemos, Dios nos ha dejado armas para derribar argumentos y para llevar pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y ahí vamos a encontrar en la palabra, en esa respuesta a la palabra es que Dios, y ahorita bueno, lo vamos a dejar porque hasta el último vamos a ver esa respuesta de un argumento como ese que les acabo de mencionar. Pero una cosa que nos revela aquí es que Dios tiene pensamientos y dice que cuando está pensando acerca de nosotros, porque Dios piensa en muchas cosas, no nomás en ti y en mí. O sea, el pensamiento de Dios no es nomás sobre mí, ¿verdad? O sea, yo tengo cautivado el pensamiento de Dios. Discúlpame, pero no, eso es una mentira, ¿verdad? Para aquel que piensa que Dios está nomás a tu servicio para hacerte todo lo que tú quieras y que Dios no se distrae y que Dios no mira a nadie más que a ti, ese es un error. Pero sí nos revela aquí y dice, en cuanto a ustedes, esto es lo que estoy pensando. Y dice, cuando pienso en ustedes, pienso en esto, pensamientos de paz y no de mal. Hay una revelación grande, ¿no?, para los que estamos ahorita diciendo, es que ¿por qué no están pasando estas cosas? ¿No? Gedeón fue uno de esos. En ese evento que les digo, donde Dios le dice, ve con esta tu fuerza, versículos antes dice que dice la palabra que Gedeón estaba escondido en una cueva, guardando un poquito de grano, previendo que no llegaran los ladrones, que eran los madianitas, que venían y les robaban siempre sus cosechas y les dejaban una bicoca. Y entonces él lo que estaba haciendo en una cueva, ocultando grano, porque ya sabía que iban a venir los madianitas, entonces iba a tener en su casa algo de grano, pero no todo, y se lo iban a llevar y que se lo lleven, y él tenía guardadito en una cueva escondido. Y cuando estaba haciendo eso, se le aparece el ángel del Señor, recordarán, y les dice, varón esforzado y valiente, tú vas a ir a librar al pueblo de Israel de los madianitas, porque Jehová está contigo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y alguien recuerda cuál fue la respuesta de Gedeón? La respuesta de Gedeón fue, si Dios estuviera con nosotros, no nos estuviera pasando esto que nos está pasando. Esa es la respuesta que le da Gedeón. ¿Y sabes cuál es la respuesta que le da el ángel? La respuesta del ángel es esta, ve con esta tu fuerza. Y bueno, sabemos la historia más adelante, Dios lo levantó a Gedeón como uno de los jueces de Israel. Antes de que hubiera rey, no había rey. El pueblo de Israel no tenían rey sobre ellos, simplemente eran las tribus. Y cuando venía un enemigo a quererlo atacar, Dios levantaba un caudillo y todos lo obedecían como si fuera un rey. Se acababa el pleito y cada quien regresaba a su lugar y el caudillo regresaba a su lugar como cualquier otro. Y esos eran los jueces de Israel. Levantó a Gedeón, levantó a Jefté, levantó a Samuel, fue el último de los jueces de Israel. La Biblia habla de muchos jueces, a Sansón, habla de muchos jueces de Israel. Bueno, Sansón, se me hace que no, ya me confundí. Pero Gedeón sí era uno de los jueces de Israel. Entonces ahora la siguiente pregunta para nosotros sería, entonces, ¿cuáles deben ser mis pensamientos? Si ya me está diciendo que Dios dejó armas para derribar argumentos y Dios dejó armas para atrapar y llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, entonces, ¿cuáles deben ser mis pensamientos? ¿Habrá alguna instrucción en la Biblia para decir, mira, ya no estés pensando en eso? A mí me lo han dicho muchas veces, ya deja de estar pensando en eso. Aquí estamos en la casa, ya vamos a cenar, ya tranquilízate, ya déjate de estar pensando en las broncas, en lo que sea. ¿Alguna vez se lo han dicho a ustedes? ¿Alguna vez sus papás le dijeron, ya? Cuando estábamos de huerquillos, de chavos y que nos rompieron el corazón, que nos cortó la novia o el novio y que andábamos ahí todos con el pico caído, como decían mi abuela, ma, con el pico caído, y que decían, nos decían, ya, párale, ya deja de estar pensando en la huerca, ya, otra cosa. Entonces la palabra nos dice, pregunta, nos dirá, ¿en qué debemos estar pensando? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos 8, 10. Hebreos 8, 10. Y está hablando del nuevo pacto que es en Jesús. Está hablando del viejo pacto que había hecho Dios a través de Moisés con el pueblo de Israel, y lo dice, pero cuando ahora en Jesús Dios hizo un nuevo pacto. Y entonces nos dice el nuevo pacto, que dicho sea de paso, viene profetizado desde Jeremías, desde el profeta Jeremías, Jeremías 30, desde ahí viene profetizado que iba a haber un nuevo pacto. Y aquí en Hebreos nos está diciendo, ya en Jesús empezó ese nuevo pacto del que hablaba Jeremías, alrededor de 700 años antes de Jesús. Y dice el 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Está haciendo referencia aquí el escritor de Hebreos a esa promesa de Jeremías, de 700 años antes, la promesa de que iba a haber un nuevo pacto y que iba a consistir. La segunda parte del 10 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces fíjense, empezamos con el pasaje en Proverbios que dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento, su cerebro, en su corazón? Tal es él. Y aquí nos está diciendo, el nuevo pacto consiste en que pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré. Y entonces en Proverbios está diciendo, ese hombre es lo que es por sus pensamientos en su corazón. Y aquí nos está diciendo que el nuevo pacto en Jesucristo es, voy a poner mis leyes en su mente y en su corazón, las escribiré. Eso nos debe llevar ahora a ser lo que somos. Si, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y aquí dice que el nuevo pacto es que va a poner sus mentes, sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos debe llevar a hacer un camino distinto, ¿no? Porque ahora nuestros pensamientos son distintos. De acuerdo a este pasaje, a esta promesa del nuevo pacto, ¿cuáles serían nuestros pensamientos a los que están bajo el nuevo pacto? ¿Eh? ¿Sus leyes, su palabra? Esa es su meditación. De hecho, el salmista en el Salmo 119 repite vez tras vez y dice, los dichos de tu boca son mi meditación. Y en otra ocasión dice, los dichos de tu boca sean mi meditación. O sea, él su anhelo, decir, Señor, ayúdame, yo sé que mi mente anda loca y ando pensando mugrero y medio. Digo, no lo dice así, es la versión rancherona, ¿eh? Pero dice, que los dichos de tu boca sean mi meditación. Que eso sea mi meditación. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas para derrumbar argumentos y para llevar cautivos pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces dice que las va a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, primer punto es, ¿en qué sí debo pensar? En su palabra, en sus principios, eso debo estar pensando. Filipenses 4, 8 y 9, vamos a Filipenses 4, versículos 8 y 9. Ahora, no quiero que quede mal interpretado esto o que me explique mal, no me quiero explicar mal. de que con esto decir, el pastor me dijo, ya no voy a pensar en la chamba, cuando esté en la chamba voy a estar leyendo la Biblia. No, no, en la chamba ponte a chambear. Es los pensamientos. Los pensamientos. ¿Qué es lo que está en los pensamientos? Yo estoy en mi trabajo y mi mente y lo que estoy haciendo, estoy pensando en ser productivo en mi trabajo, en hacer más eficiente, en si son negocios, en tratar de hacer un negocio que de, que reditúe más ganancias, no voy a hacer un negocio para perder, y estamos haciendo eso. Pero cuando habla de que sean mi meditación, de que están en mi mente, eso es lo que estoy pensando. Es que estoy pensando, por ejemplo, hacer un negocio, pero lo que estoy pensando es hacer ese negocio de acuerdo a las leyes de Dios, de acuerdo a sus principios. ¿Qué es lo que estoy pensando? Es muy importante la raíz de fondo, no es nada más acá arriba, no es nomás el dinero, es cómo estamos haciendo el dinero acá abajo, el fondo, el trasfondo de pensamiento que está ahí detrás. Eso es muy importante. Entonces, porque dice, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Y no me van a dejar mentir, muchos de nosotros tal vez sufrimos algún desfalco, o tal vez es algún robo, o alguien que nos dijo que nos iba a cumplir con un trabajo y no nos cumplió, y se dicen que son bien cristianos. Y tal vez sí son cristianos, pero están pensando otra cosa que los lleva a caminar de una manera distinta. Y entonces empiezan a dar resultados de lo que están pensando. ¿Sí me explico? Y eso lo vemos en muchos cristianos que dicen, por ejemplo, ahorita, con lo que están todo esto y que están del gobierno repartiendo cheques y todo eso, y decir, voy a meter un número social falso y que me llegue a mí un cheque y todo eso, pero ese dinero lo voy a ayudar para ayudar a más gente también, les voy a ofrendar a unos hermanos de la iglesia. Pues sí, pero el fondo abajo está en que tu pensamiento no está en lo que dice el Señor, y estamos haciendo fraude, estamos echando mentiras, estamos, no sé si me explico a lo que hace referencia, que dice, voy a poner mis leyes en sus mentes y en su corazón las escribiré. Ahí en Filipenses 4, del 8 al 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces aquí vemos otro versículo que nos habla de en qué pensar. Entonces, cuando estamos viendo películas, novelas, de dramas y de cosas de que engaño y que la mujer se metió con el otro y que tiene el hijo del primo y que allá y que empezamos a, y estamos todo ese tipo de cosas, sabemos que es una novela, sabemos que es un drama, pero estamos pensando en eso. Y luego hasta dominan nuestras pláticas, ¿verdad? Cuando hablamos con la hermanita, ¿viste la novela anoche? Híjole, qué bárbaro. Se aventaron con esto que dijo y X. O la película, ¿ya viste la película tal? Está con ganas, te tiene toda la película en tensión, donde la va a pescar el esposo con el otro que no es su esposo, la mujer, y que te tiene en tensión, y está bruta la película. Y todo lo hemos dicho. Entonces aquí una de las cosas que dice Pablo es, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, dice, en esto pensad. O sea, eso es lo que estamos masticando y meditando. Vamos a ver otro pasaje más, 1 Corintios 2, versículos 15 y 16. 1 Corintios 2, del 15 al 16. Y el apóstol Pablo en este capítulo 2 está hablando y dice, hermanos, tenemos que madurar en la manera de pensar. Dice, no ser como niños. Ser como niños en la malicia, pero no en la manera de pensar. Tenemos que ser maduros en la manera de pensar. Y empieza a decir, miren, el Señor me ha revelado tantas cosas, y empieza a poner un ejemplo. Dice, el Señor me permitió y me llevó al tercer cielo, donde vi cosas tremendas, cosas que ojo no oyó ni oído yo. Y luego dice, y esas son las que Dios tiene preparado para los que le aman, cosas tremendísimas. Dice, pero no se las puedo decir a ustedes, porque todavía siguen en sus pensamientos pensando cosas de niño, en lugar de ser maduros en el Señor. Eso es lo que, ese es el contexto de lo que está hablando. Y entonces dice, estas cosas, estas revelaciones tan profundas, dice, no se los puedo revelar así nomás, dice, porque el hombre natural, dice, no discierne las cosas del Espíritu, porque dice Pablo, y estas cosas no las reveló el Espíritu. Y dice, pero el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque para él son locura. Y a veces para muchos de nosotros que estamos caminando en el Señor, algunas de las cosas del Señor nos parecen locura. Y es lo que dice Pablo, el hombre natural no las puede entender y le parecen locura. Dice, pero el espiritual, y hace esa distinción, dice, pero el espiritual sí las entiende. Y luego dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, o sea, el contexto que está hablando es, discierne todas las cosas. Dice, pero él no es juzgado de nadie, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nos empieza a decir, nuestra mente, entendemos estas cosas porque tenemos una mente ahora distinta. Es la mente de Cristo, es la que tenemos. Y si quieren poner, muchachos, ahí en la pantalla, en la nueva traducción viviente, el versículo 16. Segunda de Corintios 2:16, en la nueva traducción viviente. Dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando dice estas cosas, nosotros entendemos estas cosas, a las cosas que está haciendo referencia, es a las cosas que Pablo acababa de decir, y dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, esas son las que el Espíritu Santo nos ha revelado. Y dice, y nosotros entendemos estas cosas por una razón, porque tenemos la mente de Cristo. Y eso cambia el juego totalmente. Entonces ahora, con todo lo que hemos estado viendo de los pensamientos, si tenemos la mente de Cristo, tenemos otro grupo de pensamientos, son los que vamos a tener, ¿estamos de acuerdo? Y si tenemos otro grupo de pensamientos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener otro tipo de acciones y otro tipo de camino que vamos a estar caminando. Porque las cosas que en nuestra mente anterior nos parecían locura, ahora las entendemos. Por ejemplo, cuando ves a alguien que dice, te quedaste sin trabajo, ¿y cuánto tiempo tienes sin ingreso? Pues tanto. Y dice, ¿y cómo le haces para estar tan tranquilo? Es que ahora tiene otra mente. Y con esa otra mente entiende cosas que su mente natural no entiende. Como decir, Dios es mi proveedor, yo le estoy buscando, pero no me preocupo porque yo sé que Dios es mi proveedor. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos ese testimonio, que Dios es el proveedor. Que cuando no hay nada, no hay ni una sola puerta abierta, Dios provee. Les acabo de comentar un testimonio de las despensas, en donde explícitamente dijimos, ya no. Y ahora dicen, el Señor dice, ya sí. ¿Cómo que no? Otro tipo de mente pudiera decir, qué suerte tienen ustedes. La suerte está con ustedes. Entonces, es otro tipo de mente. Entonces, la razón por la que entendemos esas cosas es porque tenemos una mente diferente, que es la mente de Cristo. Ahí mismo en 1 Corintios, vamos a ver tantito más adelante, en el capítulo 4, versículo 6. En un tiempo como este que estamos pasando, ¿por qué es tan importante los pensamientos? Siempre son importantes los pensamientos, pero ahorita lo quiero acotar a este tiempo que estamos pasando. Tenemos 2 meses, tal vez un poco más, de estar encerrados en casa. Lo que no había, el tiempo juntos que hemos estado viviendo, lo que no hemos vivido en los últimos 10 años, juntos ahí. Nos vemos la cara todo el rato, y a veces el ambiente está así medio pesado, así como que imagínate que se está quemando algo en la casa y no se sale el humo, se ve así nubloso hacia adentro, así todo así. Y cualquier cosa, haz de cuenta que, y imagínate también que ese humo que te digo que se ve, que es flamable, ¿verdad? Entonces una pequeña chispa prende toda la casa. Toda la casa prende, cualquier cosa. Ya nomás falta rato de que, ¿qué me ves? Y fuego, como en los bailes, ¿qué me ves? Y vámonos. Y nuestros pensamientos están, tal vez muchos de nosotros nuestro pensamiento está, híjole, es que antes sí podíamos salir, es que estoy muy desesperado porque me quiero salir, ya no aguanto el encierro, me quiero arrancar los cabellos, quiero salir corriendo, pero al mismo tiempo tengo miedo y no quiero salir, quiero irme a un restaurante y quiero irme, no sé, lo que practicabas, lo que fuera tu costumbre. Entonces son cuestiones de costumbres, ¿no? Y vienen los pensamientos y las emociones y nos atacan. Entonces estamos viendo aquí armas que Dios nos dio para poder derribar argumentos y llevar cautivos pensamientos. Que ese es el más difícil, llevar un pensamiento, agarrarlo, ponerle las esposas y decir, está arrestado, vamos delante del juez, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Agarrar un pensamiento y decirle, aquí no pasas, aquí estás arrestado y te llevo delante de Cristo. Híjole, man. Eso está bien difícil porque implica muchas cosas. Muchas cosas de tener que doblar el orgullo, de tener que aceptar cosas que no quiero aceptar. Y ese es el llevar ese pensamiento cautivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice ahí 1 Corintios 4:6. Pablo está hablando, nomás déjenme darles el contexto. Ahora aquí el apóstol Pablo está hablando y dice, ustedes andan diciendo ahí entre ustedes que dentro de los líderes que hay en la iglesia, el líder A es el más espiritual, es más espiritual que el B, y que a mí me gusta más el A que el B, y andan con esas cosas y ese tipo de divisiones y ese tipo de pensamientos de que este es más espiritual que este, y a mí no me gusta cómo predica este, me gusta más este, y etcétera, etcétera. Y dice Pablo, dice, voy a poner un ejemplo conmigo y con Apolos, que los respetaban a ellos. Y entonces dice, yo por ejemplo a nadie bauticé, gracias a Dios que no bauticé a nadie. Dice, si acaso a fulano y a fulano nada más, si no me tuvieran en un pedestal, dice Pablo. Dice, pero entendamos en el Señor, dice, por ejemplo Apolos, dice, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces está explicando ese concepto y entonces llega y dice en el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, o sea, con ese ejemplo que está diciendo Pablo, fíjate lo que dice, puse este ejemplo para que en este ejemplo acerca de mí y de Apolo y Apolos, dice, aprendan a no pensar más de lo que está escrito. O sea, no pasar por encima de las escrituras. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, está diciendo, este ejemplo te lo pongo para que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, la pregunta que estamos viendo es, ¿la Biblia nos hablará de cosas que sí tenemos que pensar? Bueno, aquí este versículo nos está diciendo por eliminación, nos está ayudando a que por eliminación sepamos en lo que sí debemos de pensar. ¿Y qué es lo que está eliminando aquí de nuestro pensamiento? ¿Alguien? ¿Qué es lo que está eliminando aquí? Dice, todo lo que está fuera de las escrituras. Dice, para que aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Y si algo se caracteriza en nuestra cultura actual, es que nuestro pensamiento siempre va más allá de lo que está escrito. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo que la mayoría va a estar de acuerdo. Acerca del aborto. Lo que habla la Escritura acerca del asesinato de esos niños en el vientre de su madre. La Biblia es muy clara acerca de eso. Y nos dice, tú aprendes a no pensar más de lo que está escrito. Pero empezamos a pensar más de lo que está escrito. Bueno, ¿y qué pasa si queda embarazada por esto? ¿Qué pasa si esto otro? Y bueno, pero también hay sus agravantes, ¿verdad? ¿Qué pasa con...? Entonces hay ciertas cosas, no ciertas cosas, es una orden que nos está dando aquí. Dice, no pienses más de lo que está escrito. No pienses más de lo que está escrito. Cuando estamos haciendo, generando ingresos, generando dinero, dice, pues la palabra te dice que tú no participes de estas cosas para generar ingresos, que tu ingreso no venga de cosas ilícitas. Bueno, es que es ilícito, pero depende, si lo ves de acá, si lo ves de por acá, no tanto. Y empieza ese tipo de cosas. Entonces aquí nos está diciendo por eliminación, y nos está diciendo que se tiene que aprender. No lo traemos de nacimiento. Tenemos que aprender. Es una disciplina poder aprender a no pensar más de lo que está escrito. Y esa es otra de las cosas que nos dice la palabra, que nuestro pensamiento esté en lo que está escrito. En lo que está escrito. Si otros se quieren meter en esas alucinaciones, en esas argumentaciones, yo no. Nos han escuchado decir muchas veces decir, haz un alto y de a ver, espérame, vamos al principio, vamos a la base, y vamos a la base y decimos, es que yo no puedo seguir por ahí, ¿no? Yo no puedo continuar haciendo esto, participar de esto, etcétera, etcétera. Entonces, los pensamientos. Entonces, recapitulando, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y Dios nos ha dejado armas poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y llevando cautivos los pensamientos. Y nos dice qué es lo que debemos de estar pensando. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo le puedo hacer yo para poder discernir? O sea, para poder filtrar todos los pensamientos que tengo. Porque todos los días tenemos pensamientos de todos, buenos, malos, peores, súper buenos, de todos. Y todo el día nuestra mente no descansa de estar pensando, y estamos piensa y piensa y piensa. Entonces la Biblia nos habla de que Dios proveyó de un filtro para nuestros pensamientos. O sea, que llega un punto en que ese filtro ya no deja pasar lo demás. Veíamos en el estudio de varones el martes que a la hora de los motores necesitan aire para poder hacer la combustión, y por eso cuando uno le acelera se oye donde está chupando aire y lo está quemando. Y algunas cosas que le ponen a los carros para que tenga más potencia, básicamente es que le inyecta más aire para que pueda tener más combustión. Los turbos y los supercargadores y todo eso son para echarle más aire. Entonces, pero entre más aire les echas, tienes que tener un mejor filtro. Entonces, la clasificación de los filtros, hablábamos y decíamos, es un filtro primario, que quiere decir que ese filtro deja pasar partículas de cierta medida. Pero después del filtro primario lleva el filtro secundario, que ese es más cerrado. La tela es más cerrada y ya no deja pasar las mismas partículas que dejó pasar el primer filtro. Este otro ya no las deja pasar. Ese es el concepto del filtro. Es una malla que deja pasar cierta medida de partícula. Entre más cerrada esté, pues no pasa el polvo, ¿verdad? Y entonces tenemos un filtro para que no estén pasando cierta medida de partículas, que se queden atorados en el filtro y no contaminen. Muchas de las cosas que dicen es que este motor está tirando aceite, ya no sirve, ya no responde igual, le aceleras y ya no tiene fuerza este motor y no sé qué, y te das cuenta y resulta que entre los pistones, los anillos y las camisas todos rayados, porque las personas lo traían sin filtro de aire y se metían pedazos de piedra, pedazos. Una vez nos encontramos en el aceite hasta pedazos de hoja, hoja de árbol, hoja seca en el aceite. ¿Cómo llegaron hojas al aceite? El filtro de aceite con hojas, ¿cómo puede ser eso? Y le quitas así nada, así el agujerote sin filtro donde estaba chupando todo ahí el mugrero. ¿Te identificas con esos cuando no traemos filtro? Y lo decimos, es que ¿por qué me siento así? ¿Por qué todo en mi interior está así? Y le checas el filtro del aceite lleno de hojas y lleno de mugrero. Todos los pensamientos que se fueron sin filtro. Y vamos a ver, está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ya vamos a terminar. Hebreos 4, 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es el filtro? Es el filtro. Hablamos ahorita en la alabanza acerca de que nuestras emociones están descontroladas. Y este versículo dice, la palabra de Dios es una espada que penetra, de dos filos, que penetra y parte el alma y el espíritu. Separa el alma y el espíritu, las cuestiones anímicas de las cuestiones espirituales. Y entonces es que yo siento esto, yo siento, y los que ya tenemos el lenguaje cristiano, decimos, yo siento del Señor esto. Y siento que Dios me di puro sentidera, y siento esto y siento lo otro. Y dice, y la palabra de Dios viene y parte, dice, espérame, esto que estás sintiendo es anímico. Es cuestión del alma, es emocional. Y viene y parte y separa. Y dice, discierne los pensamientos. O sea, es el filtro, el cernidor, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es muy importante estar meditando en su palabra. Por eso, cuando una de las cosas que Dios le dice a Josué, cuando Josué ahora, Dios le da la promoción y le dice, ahora tú vas a quedar en el lugar de Moisés, y Josué, ¡ay, híjole! ¡Qué paquetón! ¡Me quedan grandes los zapatos! ¡Qué paquetón! Dice, no temas. No temas. Tan grandes los zapatos, pero no temas. Dice, tú solamente medita en mi ley de día y de noche, y todo lo que hagas te saldrá bien. Y quiero que sepas que la instrucción no es que hagas, la instrucción es que medites. Si vemos a la raíz, el pensamiento, medita, y medita no es leer, medita es estar pensando. Para el que dice, yo tengo que tener la Biblia en mi escritorio y no puedo jalar porque estoy leyendo la Biblia, no es leer, es meditar. Medita de día y de noche. La nueva traducción viviente de Hebreos 12 que leímos al final dice, deja al descubierto los pensamientos y los deseos más íntimos. Los expone. La Biblia viene y ¡fum!, expone todo eso. Entonces vemos en la Biblia personas que eran bien definidos en sus pensamientos, que no andaban como lo que atacó el profeta Elías, que dice, ¿hasta cuándo vas a andar con una pata aquí y una pata allá? ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos pensamientos? Vemos en la Biblia gente bien definido sus pensamientos. Y uno de ellos, por ejemplo, era Josué. Al terminar el libro de Josué, donde ya están repartiendo toda la posesión que Dios les había dicho que iba, la tierra prometida que iban a tener, está repartiendo a todas las tribus. Se pone Josué y les habla a todos y les dice, ahora sí, Dios ya nos repartió, Dios ya nos dio la tierra, y ahora sí, ustedes saben si siguen a los dioses de cuando salimos de Egipto, si siguen a los dioses de esta tierra aquí, de los amorreos y de todos ellos donde Dios, la tierra que nos está dando, o si siguen al Señor, ahí ustedes sabrán. Pero la definición de este hombre, de sus pensamientos, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí? de una persona de pensamientos bien definidos y bien claros. Dice, aunque vaya en contra de la corriente, lo que está diciendo. Si se quieren regresar todos para allá, denle, pero yo voy para allá. Bien definido en sus pensamientos. Cuando habla del profeta David, del rey David, cuando todavía era un chiquillo y que se iba a enfrentar con Goliat, ¿alguien se acuerda? Está parado enfrente de Goliat, ya está delante del gigante, que dicho sea de paso, todo el ejército israelí, sus pensamientos estaban en otro lado. ¿Recordarán dónde estaban sus, recuerdan dónde estaban sus pensamientos? Está muy grandote. No podemos hacer nada con él. Ahí estaban sus pensamientos y su actuar era de acuerdo a sus pensamientos. Pero llega este muchacho, chiquillo, y pasa todo eso en contra de la corriente, de que todos le decían, tú no vas a poder. Sus hermanos mismos le decían, tú eres el rancherón de la casa, tú no sabes nada, regrésate para allá, tú no sabes del ejército. Y luego va con el rey Saúl, y el rey Saúl le dice, pues tú no sabes, y ponte mi armadura, y en contra. ¿Por qué siempre en contra? Porque era Contreras. Tenía su pensamiento bien definido. Y no se lo llevó la corriente, ninguna corriente. Está de frente con el gigante y le dice el gigante, yo te voy a matar hoy y voy a dar tus carnes a los pájaros para que sepan que a mí nadie me desafía y no sé qué. ¿Y qué le, se acuerdan qué le dice el muchacho? Bien definido en sus pensamientos. Le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, más yo, si lo quieren poner ahí, es el que está anotando, 1 Samuel 17, versículos 45 al 47. Dice, tú vienes a mí contra esto, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y lo dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Ya delante del peladón ahí, y tratemos de imaginar, de hacer una imagen de lo que está sucediendo ahí. Toda una nación, no sé si eran, vamos a especular, vamos a hacer una suposición, si eran 50 mil hombres armados, preparados para la guerra y con escudos, con todos sus aditamentos y todo, y su preparación, 50 mil hombres estaban con un solo pensamiento y llegó este con otro pensamiento y está enfrente de alguien que tal era su magnitud del problema que todos los 50 mil que estaban atrás, con experiencia de haber ganado victorias en el nombre del Señor, con toda esa experiencia previa, estaban amedrentados con un pensamiento. Entonces, ya nos imaginamos de qué tamañote estaba, para que 50 mil gentes expertas en la milicia estaban arrinconadas, ¿cómo estaría el peladón? Y entonces, bien definido en su pensamiento. Será el sereno, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo, ahí mismo en Corintios, cuando estábamos hablando en Corintios, les dice el apóstol Pablo, porque cuando fui a ustedes la primera vez a compartirles de Cristo, de hecho Pablo cuando llega a Corintios por primera vez, venía de Atenas. Y en Atenas lo que le había pasado es que lo habían invitado al gran filósofo Pablo, erudito, lo habían invitado a que diera una conferencia, un TED Talk, que diera una conferencia en el Areópago, que era el lugar más alto donde los filósofos más prestigiados daban sus ponencias, sus clases. Y entonces invitan a Pablo a que dé una ponencia y entonces les empieza a compartir. Y lo rechazan a Pablo. Piensan que es un necio, que lo que trae es una locura, etcétera, etcétera. Y quiso explicarles del Dios del cielo y que ustedes tienen muchos dioses, pero hay una imagen ahí que está un pedestal sin imagen, de ese Dios el que les vengo a hablar, el creador del cielo y de la tierra, y empieza a revelar puras verdades. Pero no lo pelan. De ahí su siguiente lugar que visita es Corintios. Es Corinto. Y en la primera carta que les escribe, les dice, acuérdense cuando fui la primera vez, y les quiero recordar, cuando fui la primera vez a ustedes, me propuse una sola cosa, hablarles de Jesucristo y este crucificado, y nada más. Después dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien definido. ¿Qué podemos concluir en esta mañana acerca de los pensamientos? ¿A qué conclusión podemos llegar? Ahorita, entre nuestras emociones, entre el desgaste, entre la merma, entre el desperdicio de cosas, entre la escasez de otras cosas, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos pensando? La Biblia nos habla y dice, hey, agarra los pensamientos y tráelos cautivos a la obediencia a Cristo. Es muy importante ahorita los pensamientos, porque en situaciones como estas, por ejemplo, es donde familias tan unidas se desbaratan. Porque si pensamientos siempre tenemos, pero imaginémonos que ahorita es como si fuera una olla de presión. Aparte de los pensamientos, está la lumbre prendida. Están siendo afectadas otras cosas. No es nada más lo normal de que, ay, me sacó la lengua, mamá, y que no sé qué. Aparte de que me sacó la lengua, es tu papá no tiene trabajo. Aparte de que te sacó la lengua y tu papá no tiene trabajo, estamos aquí encerrados y ya no te aguanto. Y aparte no me ayudas a recoger la casa. Y aparte no te bañas, hueles bien cochino. Y aparte, échale. Entonces se cuenta que es una olla express que está bajo presión y bajo calor. Digo, si las mujeres no me van a dejar mentir, la premisa de las ollas express es que tú puedes hacer un cocimiento en una olla normal, pero te puedes tardar 3 horas. Pero si le metes la olla express, que aparte del calor le metes presión, entonces en lugar de cocerse en 3 horas, se cose en 1/2 hora. Entonces ahorita estamos en la olla express, en nuestras casas, es una olla express. Entonces los pensamientos, digo, siempre son importantes. Ahorita quiero acorralarlo en esta situación en particular que estamos pasando. Entonces es importante reorientar nuestros pensamientos, como leímos ahorita que decía, aprender a no pensar más de lo que está escrito y empezar a ver lo que dice la palabra y nuestros pensamientos llevarlos cautivos. Vamos a buscar un pasaje, yo creo que con este vamos a terminar. Isaías capítulo 55. Pásenle, muchachos, si quieren, vamos a concluir, vamos a terminar. Isaías 55, del 7 al 9. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos o sus ideas, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vivo, el cual será amplio en perdonar. 8. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos, mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Que Dios nos está haciendo un llamado y dice, ¿sabes qué? Deja tus otros pensamientos y vuélvete al Señor. En otra de las traducciones, ahorita la vamos a leer, dice, el cual va a ser generoso en perdonar. Y lo dice, porque sus pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Es muy importante, es la base del mensaje de hoy, entender que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros. Esa es la base de todo lo que vimos, esa es la base. Porque si no tenemos esa base, decir, pues ¿para qué quiero estar pensando lo que Él me dice? Si sus caminos no me van a llevar a nada. La vas a decir, entendamos, sus caminos son más altos que mis caminos. Muchachos, si la pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, ese versículo, Isaías 55, del 7, pero vamos a leer del 7 al 11, por favor. Isaías 55, del 7 al 11. Dice: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. O sea, dice que los malos se alejen de su camino y que alejen de sí mismos hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. 8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. 9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y versículos 10 y 11, que no los leímos ahorita. Dice el 10: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. 11: Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Entonces aquí nos dice: así como la lluvia desciende del cielo y riega y hace que ese riego sobre la tierra produzca plantas y grano que sirven y dan comida, dice, así mi palabra, así sucede lo mismo con mi palabra. O sea, nos está hablando de un ejemplo de la naturaleza para decir una profundidad espiritual y filosófica dificilísima de entender. Dice, así igual sucede con mi palabra. El contexto que está hablando, de que dice mi palabra hace para lo que es enviada. El contexto es: mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Mi palabra hace para lo que ha sido enviada. No falla. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Que tus pensamientos y mis pensamientos estén anclados y fundamentados en su palabra. No en lo que me dicen mis amigos, no en lo que dicen los medios de comunicación, no en lo que oímos en las redes sociales, sino en su palabra, que ahí está anclados mis pensamientos. En Isaías también el Señor nos dice que Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Aquí nos está dando una revelación tremenda. La paz que tanto anhelamos, esa paz interior que no la obtenemos y que queremos salir corriendo a ver a dónde, esa paz interior, dice, Él guarda en completa paz, no parcial, no a medias, en completa paz a la persona que sus pensamientos estén perseverando en Dios. Y el apóstol Pablo en Filipenses dice: ponte a orar si estás en problemado, si tus emociones están alocadas, ponte a orar, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Pues vamos a orar y vamos a anclarnos en su palabra. Este tiempo de aislamiento, algunas personas les sirvió para meterse en la palabra de Dios más. les dio tiempo libre que no tenían antes y empezaron a meditar más en su palabra. Pero otros no. Otros, los que fueron esenciales y que tuvieron que trabajar, pues tuvieron que trabajar más y se dedicaron a su trabajo. Otros que tenían tiempo libre se dedicaron a las redes sociales, a quererse hacer influencers y hacer TikToks y a querer salir adelante y que a ver si pasan el millón de hits para que YouTube les mande dinero y no tengan que jalar, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros nos metimos en la televisión, en tantas y tantas cosas. La pregunta es, ¿y nos ha traído paz eso? Bueno, la palabra de Dios dice que estando con el Señor, nuestro pensamiento perseverando en Él y poniendo nuestras peticiones delante de Él, su paz, dice, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vamos a orar. Yo quisiera terminar orando. Si alguno de los que estamos aquí, pues no encontramos esa paz, ¿no? Este tiempo, más que traer paz, nos vino a traer desasosiego, inquietud, y las cosas están reventando en la casa. Vamos a pedirle al Señor, no la solución en este instante, vamos a pedirle al Señor por una solución, pero primero vamos a pedirle al Señor que nos ancle a su presencia, a su palabra, para que sea como sea el fuerte el viento de fuerte que esté, el barco está bien anclado y no va a la deriva. Está bien anclado a su palabra. Entonces vamos a orar, y si tú quieres que oremos así a la distancia, pero vamos a orar unos por otros, pues ponte de pie en tu lugar ahí y vamos a orar. Tú estás buscando esa paz del Señor.
No confiar en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiar en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti, Dios, te doy todo. Subiré al monte y alzaré.
Gracias, Señor, gracias. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que nuestra mente no se ha anclado en ti y en tu palabra. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros la guianza para anclarnos en tu palabra. Tu Espíritu Santo siga llevándonos a tu palabra y podamos anclarnos, Señor. Señor, tomamos esas armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y para llevar pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Gracias te damos, Señor. Descansamos en el Dios de nuestra salvación, en el Dios de la Biblia, el Dios que se revela a través de la Biblia y que nos dice cómo es su carácter y cómo es que podemos depender 100% de Él. En ti, Señor Jesús, reposa nuestra alma. En ti reposa nuestro corazón, Señor. Dice la palabra en el Salmo 94, versículo 18 y 19. Dice: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y en la versión Dios habla hoy, dice: en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Gracias, bendito Señor. Te alabamos, te exaltamos. Gracias, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Dile: subiré al monte.
Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos.
Subiré al monte.
Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte.
Una vez más, dile: subiré al monte.
Confío, solo en ti confío.
gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Y termino con esto. Dice en Proverbios 19, versículo 21. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ese es el bueno. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que como buena semilla caiga en buena tierra en nuestras mentes, en nuestros corazones, y de fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por 1, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Amén. Gracias, Señor.